tiempo. Bueno, yo soy hipotiroidea, se dice, no sé cómo se dice. Tengo hipotiroidismo hace 20 años, casi que convivo con la T4, una droga que nos hace regular la glándula. Que es poca la información que tenemos. Hay muchas personas con hipotiroidismo en la región. Cada 25 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Tiroides, una fecha clave para poder concientizar sobre las patologías de esta glándula que afecta a millones de personas. Especialistas advierten que el 50% de los pacientes puede desarrollar una afección ocular. Bueno, sobre este tema vamos a hablar con la endocrinóloga del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Austral, que es Jorgelina Guerre, que tuvo la gentileza de atendernos, así que ya la saludamos. Jorgelina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación al programa.
Gracias a vos por atendernos y bueno, y hablemos un poco de esta glándula que, qué sé yo, muchas veces hablamos, los que tenemos sobre todo, ¿no?, hipotiroidismo o hipertiroidismo, pero conocemos poco en realidad de lo importante que es la glándula, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, nosotros vemos muchas enfermedades diferentes, ¿no?, de la glándula tiroides, que tal cual como vos decís, es crucial para la vida en términos generales. Y como somos un centro, tenemos un equipo grande dedicado a las enfermedades tiroides, tenemos toda la variedad de lo que significa la patología.
Claro, tanto no es que son estos dos casos nada más, no es que hipotiroidismo o hipertiroidismo y nada más.
No, claro. No. Después tenemos otras disfunciones de la tiroides que tienen que ver con el uso de determinados medicamentos, con el, en términos de funcionalidad, ¿no? Y después tenemos la parte estructural de la tiroides, que no necesariamente se asocia a que la tiroides funcione mal. Bien. A veces puede haber pelotitas o bolitas, que son nódulos, pero no necesariamente tiene que estar asociado a la disfunción.
Total. Para eso se hace una ecografía, ¿no es cierto?, para detectar cualquier tipo de patología.
Sí. Bueno, ese es un tema que nosotros quisimos abordar. La realidad es que nosotros, en el mundo, lo que está pasando es que todos los estudios por imágenes cada vez son más y ampliamente se hacen chequeos de salud, donde la ecografía, que es un método muy, muy accesible, se hace de rutina, y ahí empiezan a haber hallazgos que en la mayoría de ellos, estos hallazgos no tienen implicancia clínica. Ajá. Entonces, nosotros tenemos un aluvión de consultas en estos casos, donde a veces también muy alertados, porque tal vez están derivados por médicos que no se dedican exclusivamente a esto, y también los mismos pacientes, ¿no?, que chequean la inteligencia artificial, y bueno, el doctor Google y todo eso, y bueno, vienen muy alertados por esto. Nuestro enfoque es, no queremos decir que nadie se tiene que chequear, ningún extremo, nuestra visión no es ningún extremo, pero sí desmitificar que no todos los nódulos de la tiroides que se encuentran son nódulos que debemos estudiar.
Claro.
Sino, en muchos casos, no tenemos que chequearlos nunca más.
O sea, en estos estudios de rutina que a veces, bueno, a mí porque me lo hace la endocrinóloga puntualmente, porque ya tengo hipotiroidismo, pero digo, el que se va a hacer un chequeo general, anual, a un médico de cabecera, ¿te mandan a hacer esta radiografía de tiroides?
Muchas veces sí, en algunos centros derivan a hacer la ecografía de tiroides, que bueno, si está incluida y ese paciente no fue evaluado, porque la realidad es que las mujeres después de los 35 años tenemos, es bastante frecuente que tengamos alterado alguna alteración tiroidea, pero no hay que esto magnificarlo, ni decir, ni buscarlo. Lo que hace que estos estudios de manera, al pasar, por ejemplo, cuando hacen ecografía de las carótidas, para ver si tiene colesterol o si tienen alguna alteración, miran la tiroides y ven alguna alteración. Pero tenemos que tener en cuenta que si nosotros hacemos una ecografía de todo el mundo, todo el planeta Tierra, entre un 40 y un 50% vamos a encontrar muchas cositas.
Claro.
Y esas cositas, la mayoría van a ser todas patologías benignas, que no tiene impacto en la salud ni en la sobrevida.
Claro, que puede ser como una acumulación, que se hacen así como bolitas de calcio, de proteína, una cuestión ahí que...
No, la tiroides es una proteína muy importante que se llama tiroglobulina, que adentro de cada célula de la tiroides hacen unas combinaciones para formar las hormonas tiroides y tienen como un líquido que se llama coloide. Entonces eso a veces se forma como unas bolitas, podríamos decir que son nódulos, y a veces también la patología autoinmune forma algunas bolitas, pero que no tienen importancia. Lo importante es si uno hace un chequeo y se encuentra, bueno, se puede hacer una consulta, pero ya después del lado nuestro queda seleccionar a estos pacientes y decir, orientar a que este paciente no tiene que consultar más por eso.
Claro.
Sino seleccionar a quienes sí. Y no a todo paciente hipotiroideo uno le tiene que hacer una ecografía. Sí. Y menos aún hacer todos los años una ecografía.
Claro.
Los pacientes hipotiroides toman la pastillita, pero no necesariamente tiene que tener alteración de su tejido.
Uh-huh. Total. ¿No alcanza? Viste que te hacen como una especie de tacto los endocrinólogos en relación a la glándula, previo, sí, digamos, a una ecografía.
Sí, claro que alcanza. En realidad, quienes revisamos a los pacientes con de rutina, ¿no? En una, sí, consulta, revisamos la tiroides. Por supuesto, uno puede palpar nódulos cuando uno está muy entrenado. Claro. Nódulos pequeñitos los puede palpar, o nódulos alrededor de un centímetro para arriba. Lo que, claro, sí hay que saber es que los nódulos que son más pequeñitos de un centímetro, en realidad, no estamos obligados a avanzar más allá para hacer punciones, claro, o algún estudio más. Entonces, en términos generales, uno puede revisar al paciente si tiene un contexto autoinmune, ¿no? Que tiroiditis Hashimoto, que está medio irregular. Sí. Bueno, puede hacer una vez la ecografía, pero no repetir todo el tiempo, como para complementar lo que es el examen clínico.
Total. Claro. Jorgelina, ¿esto es hereditario? Porque en mi familia todos tenemos hipotiroidismo.
El hipotiroidismo, una de las causas del hipotiroidismo, sí puede tener un carácter hereditario, no genético, sino, uh-huh, que puede saltear generaciones y se llama tiroiditis de Hashimoto autoinmune,
sí,
o tiroiditis linfocítica crónica. Tiene varios sinónimos. Pero en realidad, uno puede tener esa predisposición autoinmune y nunca llegar a manifestar un hipotiroidismo, uh-huh, porque eso se detecta en la sangre. Pero los mismos anticuerpos pueden inflamar la tiroides, sí, pero solamente inflamarla y no alterar su función. Entonces, por eso es importante que no todos los pacientes que tienen tiroiditis Hashimoto tienen que tomar medicación.
Bien, claro. Es importante.
¿Se da más en las mujeres que en los hombres, Jorgelina, o es idea mía?
El hipotiroidismo, sí. El hipotiroidismo es más frecuente en las mujeres, menos frecuente en los hombres, uh-huh, que también sería la misma causa, la principal, la autoinmune en los hombres. Sí, exactamente. Bien. El riesgo de las mujeres aumenta a partir de los 35 años.
Sí, total.
Cuando tiene estos anticuerpos positivos, ¿no? Uh-huh. Que uno los detecta.
¿Y con el hipertiroidismo qué pasa?
Bueno, el hipotiroidismo es al revés. En realidad hay varias causas que pueden provocar que la tiroides funcione de más.
Ajá.
Una de las principales causas es la autoinmune también, pero son, uh-huh, otros anticuerpos que medimos.
Claro.
Y esta asociación tan frecuente es lo que nosotros le llamamos, o sea, lo que se llama enfermedad de Graves, uh-huh, que se escribe Graves.
Sí.
Esa enfermedad lo que hace es un conjunto de signos y síntomas que tiene la afección ocular, donde los ojos se ponen para afuera, como protuberantes, donde duelen, donde, bien, lagrimean, se, mm, ponen colorados, aparte de que el paciente tiene la clínica del aumento de las hormonas tiroides, ¿no? Está muy nervioso, puede tener taquicardia, puede tener síntomas gastrointestinales,
claro,
temblor, y en algunas personas, cuando tienen edad avanzada, incluso una arritmia.
Claro.
Entonces, eso es lo que nosotros llamamos la enfermedad de Graves.
Sí.
El abordaje es multidisciplinario, porque no solo chequeamos los endocrinólogos el tema de cómo frenar esta función tiroidea, sino que tenemos que ver cómo están los ojos de ese paciente.
Claro. Tengo un montón de preguntas. Acá en la región, Jorgelina, se habla, o muchas veces escuché, que a veces son cuestiones que se van como difamando y no tienen nada que ver, pero en realidad como que había muchos casos de hipotiroidismo por algo, por un contenido del agua, digamos.
No, lo que
en
ocurre,
región,
toda la zona, todo lo que en el país, si ponemos una línea en el medio, que estamos alejados de lo que es el mar,
sí,
en esa época, cuando hubo estudios, ¿no?, de suelo y todo, que era, sí, zona endémica de bocio. Bocio es el aumento del tamaño glandular,
sí,
por déficit de yodo. Pero desde el año 1983, la sal ordinaria, la sal que utilizamos,
sí,
tiene yodo, está yodada,
sí,
por ley, incluso los alimentos.
Claro.
Entonces se supone que todo esto previene los factores que son bociógenos, uh-huh, que pueden provocar que la tiroides crezca de más en tamaño y pueda tener alguna alteración de su función.
Ah, ok. Perfecto. Bueno, se me ocurren un montón de preguntas. Hay gente del otro lado que uno, como, no sé, entre grupos de amigas pienso, ¿no? Oh, se me está cayendo un montón el pelo, tengo la piel reseca.
Claro.
Ah, bueno, anda a ver, puede ser hipotiroidismo, ¿no? Como que enseguida vinculamos ciertas cuestiones. Que aquí hay que estar alerta, digamos, ante estos síntomas muy comunes, propios de algún problema de la glándula.
Claro, bueno. Sí, es cierto. El listado es un listado que se comparte con muchas cosas, ¿no? Una anemia puede hacer caer el cabello, una anemia puede sentir, una persona puede sentir cansancio, puede sentir mucho sueño, entonces no necesariamente un hipotiroidismo. Lo que hay que separar acá es que los pacientes con un hipotiroidismo clínico, no leve, un hipotiroidismo que con un grado un poco más importante, pueden tener esos síntomas que vos decís, claramente asociado a constipación, en algunas mujeres pueden tener infertilidad, pueden tener irregularidad de los ciclos menstruales, pero el tema, por ejemplo, de la caída de cabello, eso se asocia no solo al hipotiroidismo, sino también a la presencia de estos anticuerpos que yo te hablaba. A veces un paciente que es hipotiroideo, uno lo medica, está bien medicado, y sin embargo alterna en el curso de su enfermedad con caída de cabello. Bueno, eso se asocia más a la autoinmunidad, que uno no puede quitar los anticuerpos de la sangre porque uno ya nació con ellos.
Total. En relación a esto que hablas de la medicación, una vez que te, bueno, que te determina el endocrinólogo que tenés algún tipo de patología, esta medicación es de por vida, digamos. Yo tomo T4 hace 20 años y la voy a seguir tomando hasta el día de mi muerte.
Sí, eso es así. Eso es exactamente así. Uh-huh. Cuando uno diagnostica un hipotiroidismo, no quiere decir que yo al quitarte la medicación te voy a enfermar. No, tu enfermedad ya la tenés. Sí. La falla ya está. Entonces no va a retroceder.
Claro.
El hipotiroidismo diagnosticado correctamente no se cura.
Claro.
Sí se sostiene con una medicación de por vida.
Bien, que puede ir graduando en su contenido la droga, digamos, pero se sigue haciendo durante toda la vida.
Sí, con los años en realidad se sabe que muchos pacientes tienen un ajuste de la dosis superior, ¿no? Sube la dosis.
Sí, sí.
Los hombres, por ejemplo, generalmente necesitan más dosis porque también la misma se ajusta no solo al tema de la disfunción, del grado de disfunción, sino también al peso y el género.
Claro.
Entonces, los hombres, si son tienen más peso o si hay un paciente que tiene obesidad, bueno, también, y algunas otras enfermedades, ¿no? Malas absortivas, por ejemplo, uno tiene que hacer un ajuste de la dosis.
Sí.
Que varía.
Y en relación a las mujeres, después del parto o de un embarazo o de, no sé, la menopausia, pienso, ¿hay cuestiones así como muy marcadas en esto que se puede llegar a disparar el tema de la droga?
Sí, posparto es bastante común. Que si una mujer joven, en gestación, por la predisposición que hay a la tiroiditis autoinmune, puede existir posparto y es bastante común verlo. Si los pacientes ya son hipotiroides, deben concurrir una vez por trimestre acá al endocrinólogo para chequear la función tiroidea por el crecimiento, porque el bebé tiene su propia tiroides que empieza a funcionar, pero en la semana 11 o 12, digamos, a partir de la semana 11. Entonces, lo que es crucial es que la mujer que va a buscar gestación chequee su función tiroidea antes, incluso si es hipotiroidea, para ver si está bien medicada. Y si se hace un ajuste. En la menopausia no tiene una afectación real con la dosis de levotiroxina. La dosis de levotiroxina se asocia fundamentalmente con el peso.
Bien. Me encantó, completísimo, Jorgelina. Puedo estar acá una hora si no te preocupes.
Sí,
me encantó porque
no hay problema.
De verdad que hay muchos mitos en relación a esto, hay muchas cuestiones ahí dando vueltas. Siempre es importante poder hablar con una profesional, así que te agradecemos enormemente por este contacto.
No, muchas gracias, que tengan un buen día.
Gracias, un abrazo grande. Jorgelina Guerra es endocrinóloga del Servicio de Endocrinología del Hospital Universitario Austral, hablando un poco de su jornada especial, porque es
importante.
Cada 25 de mayo, entonces es importante tenerlo en cuenta para poder hablar de distintas cuestiones, porque de verdad que encima tiene como una... Hay mala fama en relación a la glándula, hay gente que desconoce
totalmente
la función, ¿no? De regular las hormonas y demás.
Y hay síntomas que a veces se asocian asocia mucho al estrés, al cansancio, sí. Y realmente tenés problemas que obviamente los tiene que ver un profesional.
Un profesional,
¿no?
Sí, sí, total. Y hay gente que dice, no, yo no tengo tiroides. Claro, no tenés hipotiroidismo o hipertiroidismo. Claro. En realidad, la tiroides la tenés en una glándula, salvo que te la saquen.
De fábrica.
No sé, a Cristina Kirchner, creo que me acuerdo en algún momento donde bueno, su gestión pero una porque, operación de la glándula.
Pero por un tumor, justamente, claro. Una sí, cuestión, sí, sí, bueno, sí. Obviamente, que hace que, bueno, tengan que extirpar distintos órganos y demás. Bueno, funciona de esa forma, así que bueno, es importante hacer los chequeos médicos siempre porque se puede detectar. Obvio. Y a tiempo es mucho mejor siempre porque te evitas un montón de problemas que a veces son dolores, molestias y demás. Así que bueno, súper importante. Antes de irnos a la pausa, contábamos en los títulos los vuelos afectados por la niebla en Ezeiza. Bueno, en la región, ¿cuál es el impacto? Importante destacarlo porque hay mucha gente que tiene vuelos previstos. En las estaciones aéreas de Neuquén, Viedma, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos se está operando todo con normalidad, lo que son las frecuencias desde estos aeropuertos hacia la ciudad de Buenos Aires y hacia el aeropuerto de Ezeiza. Sí hay vuelos afectados en Bariloche, el vuelo 5241 con destino a Ezeiza registra demoras y el 5245 que está previsto para hoy a las 17 fue cancelado directamente en el aeropuerto de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
12:41, pausa.
Ya venimos.
Tu voz también es noticia. Mándanos un WhatsApp al 299-634-5635 y formá parte de Río Negro Radio.
Río Negro Radio.
Dale más pelota a esta promo, porque en Chango Más sorteamos un premio por hora. Televisores de hasta 65 pulgadas, tablets, gift cards por 100 mil pesos, pelotas y kits futboleros. Si sos socio Más Club, duplicas tus chances. Y si compras por Más Online, las triplicas. Escanea el QR de tu ticket y suma chances. No te lo pierdas, quedan pocos días. Chango Más, pasión argentina de norte a sur.
Para más información o limitaciones aplicables, consulta en www.masonline.com.ar/legales.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.